Estamos en comunicación con Elena Galeano, ingeniera agrónoma, jefa del INTA de Concepción del Uruguay, Alejandro Francia, Antonella de Sarte, saludan, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días a la audiencia. Muy bien por aquí hoy, a pesar del día medio fresco.
Sí, está bastante feo el día de hoy, ¿eh? Me parece que vamos a tener complicaciones en cuanto al tiempo.
Bueno, Elena, se hablaba de un recorte de partidas presupuestarias, y esto afectaría a algunos de los programas que tiene el INTA aquí en la zona. Uno de ellos eran las famosas semillas del Pro Huerta. ¿Hay algún recorte, alguna modificación en ese sentido?
Bueno, si en principio nosotros, digamos, dentro de lo que es estructura que tenemos para trabajar dentro de INTA, este año se dieron por finalizados los proyectos y venimos con apenas algunos, muy poquitos presupuestos, pero para actividades muy indispensables que no se podían suspender. Por otro lado, el programa Pro Huerta, que es nosotros lo ejecutamos, lo llevamos adelante desde INTA, desde hace 1993, pero que es financiado por el Ministerio, hoy Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en realidad ha tenido sí un recorte en cuanto a la cantidad de colecciones de semillas que se reciben en cada agencia, en cada experimental, para luego su distribución en cada agencia, para cada localidad, digamos. El tema es, digamos, que el recorte viene porque se ha venido haciendo todo un monitoreo, se continúa inclusive haciendo un monitoreo de las huertas instaladas, tanto familiares como institucionales o comunitarias, y huertas escolares, y esto al por ahí no contactarse de que cada colección de semillas que se entrega se convierte realmente en una huerta, ha habido un ajuste, digamos, ¿no? Por el número, digamos, de huertas logradas, sería.
¿Y esta entrega era a instituciones, a gente en particular? ¿Cómo se ejecuta?
Sí, esto se trabaja a través de promotores, digamos, y esto es otra de las componentes, digamos, que tenemos como objetivo reafirmar, reforzar, es la distribución, no directamente desde acá, desde la agencia de extensión, sino a través de promotores. Los promotores pueden ser personas que voluntarias, que no pertenezcan a ninguna institución, o sí pueden pertenecer a una institución, como puede ser una escuela, un comedor, una comisión vecinal, diferentes, digamos, organizaciones, Cáritas, un grupo parroquial, por ejemplo. Hay diferentes, digamos, niveles de organización de los que, si hay personas interesadas en colaborar con nosotros para que esto se, digamos, que la semilla le llegue a las personas que realmente necesitan y se transforme en una huerta, serían nuestros promotores voluntarios. Nosotros este año tenemos que trabajar más que nada, a partir de esta campaña, con capacitaciones. Primero capacitamos promotores para que actúen como tal, como recién les mencionaba, y también capacitaciones directas. O sea, nosotros tenemos para alargar ahora la temporada, la campaña primavera-verano, vamos a realizar una serie de capacitaciones desde la agencia, para aquellas personas, digamos, que les quedan, digamos, más cerca, más conveniente venir hasta acá a retirar. Pero no vamos a entregar semillas como se venía haciendo sin estas capacitaciones, años anteriores, ¿no? Nosotros a partir de ahora sí tenemos que realizar una charla donde uno brinda ciertas pautas para la huerta, cómo lograr una huerta, el manejo de la misma, y después sí le vamos a entregar las semillas.
Elena, y digo, ¿cuentan con el personal como para poder realizarlo? Porque digo, no solamente en Concepción se entregaban las semillas, sino que también en Colonialía, en otras localidades del departamento Uruguay. ¿Cómo se va a hacer también, digo, con respecto a esto, o también estas localidades quedan fuera?
No, en las localidades van a seguir entregando las semillas, eso no hay problema. Lo que sí tenemos que solicitarles a que cada responsable de esos lugares, por ejemplo, en la Colonia Elías, la municipalidad, hay agentes sanitarios también de las zonas cercanas acá a la ciudad, que entregan en otras localidades, o por ejemplo Baza Viluazo del municipio, en diferentes organizaciones, tienen que hacer, el compromiso de realizar la capacitación para entregar las semillas. A ver, el requisito es que hoy las personas que van a acceder a la colección de semillas de la huerta estén capacitadas, tengan, asistan a alguna capacitación, no importa que la demos nosotros o no, puede ser un promotor o puede ser un responsable de alguna de estas instituciones que colaboran con nosotros.
Es decir, yo como ciudadana común quiero acceder a una semilla, tengo que participar de esta capacitación, por ejemplo.
Exacto, esa es la condición, digamos. Además de reunir las otras condiciones de para ser, receptor de la semilla, que, de estar dentro de la población vulnerable, tener hijos con alguna capacidad diferente, estar desocupado. Los jubilados, por ejemplo, tener una jubilación mínima, eso es lo que ya se venía, anteriormente se les solicitaba para que pudieran acceder, no es que esto es distribución masiva, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque la idea es el objetivo del programa es colaborar, contribuir a mejorar la calidad de la alimentación. Uh-huh. Y sobre todo en aquellas familias que están pasando por momentos difíciles, ¿no?
Elena, el tema de estas capacitaciones, yo quiero aprender, ¿puedo participar o no?
Sí, las capacitaciones son abiertas, no hay, si alguien quiere venir, inclusive tenemos también programado realizar capacitaciones para aquellas personas o familias que quieran recibir la capacitación, pero sin que no estén, dentro del requisito de estar en condiciones de vulnerabilidad.
Uh-huh. Usted cuando decía que se recortaba el tema de las semillas, otra pregunta que surgía era, ¿llegan en paquetes cerrados? ¿Esos son paquetes que se entregan? ¿Lo hacen ustedes mismos desde el INTA? ¿Cómo se manejan esas?
¿Cuántas menos llegarán, digamos?
Uh-huh. Sí, en realidad vino la misma cantidad que en otoño e invierno, digamos, ¿no? Uh-huh. Que ya es un poquito menor, pero este año se mantiene el mismo número de la temporada otoño e invierno.
¿De cuántas hablamos?
Y alrededor de 1.200 colecciones. No tengo sumado exacto, uh-huh. La suma exacta, pero son aproximadamente 1.200 colecciones. Colecciones es un paquete cerrado, donde vienen distintas especies sobrecitos. Por ejemplo, uh-huh. Perejil, lechuga, acelga, porotos.
Esa fue la de otoño. ¿Y ahora cuáles son las
Para primavera-verano, vienen variedades de lechuga, de acelga, que resisten las temperaturas altas y los días largos, uh-huh. Perejil, rabanito, remolacha, seguro que me voy a olvidar de algo. Pero
¿zanahoria también o no?
Zanahoria, exacto. También viene poroto para el verano, en algunas maíz para choclo. Ajá. O sea, hay dos tipos de colecciones, una que es la urbana y la otra es la típica, que se la denomina así, donde la típica está pensada para espacios más grandes, es decir, huertas de la zona más bien periférica, periférica a la ciudad en el sentido de que más rurales, donde hay mayor espacio, uh-huh. para siembra. Zapallos, claro. También están incorporados dentro las coreanitas, calabacitas, zapallito de tronco, dentro de las típicas. Uh-huh. Y las urbanas están pensadas, son un poquito, con menor número de especies, y están pensadas para huertas con espacios más reducidos y bueno, por lo general esas las tenemos dentro del, de, digamos, del perímetro de la ciudad. Y luego también recibimos paquetes, lo que le llamamos semillas a granel, que esas están destinadas más que nada a pequeños productores familiares que tienen producción así en excedente y que de alguna manera lo comercializan, por ejemplo, en ferias. Uh-huh. También para las huertas comunitarias o institucionales, porque son por ahí un poquito de mayores dimensiones. Uh-huh. Y también para hay un grupo de productores que tenemos dentro del programa Pro Huerta, que también su producción, digamos, que es supera el consumo familiar. Ellos lo que hacen es comercializar en las ferias locales y también, bueno, está destinado a ese grupito de productores.
Bien, Elena, ¿cuándo va a comenzar con las capacitaciones? ¿Cuándo se comienza con la entrega, digamos?
Y tenemos programado ya la semana próxima, a partir del 26 de septiembre.
Uh-huh. Bien. Bueno, una tal vez le voy a hacer una consulta, capaz sabe, capaz no, pero el tema es, ¿cuánto cuesta en el mercado comprar estas semillas? ¿Es mucha la diferencia económica que se ahorran estas personas por tener gratuita estas semillas?
Es bastante.
¿Sí?
De 200 a 250 pesos.
Uh-huh. Claro.
Si uno va a la semillería, una medida la están cobrando alrededor de 30, 40 pesos, depende de la especie. Y bueno, acá vienen 12 especies y 8 especies. ¿Sí?
Uh-huh. Bien. Bueno, bien. Es un ahorro bastante importante.
Es un ahorro importante. Y lo otro que tenemos que, digamos, remarcar en esto es que estamos hablando de variedades, son variedades, no son híbridos y no son, y son semillas producidas en nuestro país, que también eso tiene, digamos, una ventaja. Hay semillas, por ejemplo, si bien son variedades, en el caso de lechuga, perejil, pero son importadas, la mayoría no se producen en el país, de las que venden la semillería en general, ¿no? Uh-huh. Entonces, adaptarse a las condiciones nuestras es más difícil porque, o sea, no es que se adaptan a las condiciones nuestras, pero requieren tener un manejo mucho más fino, digamos, ¿no? Uh-huh. Es un trato, digamos, en cuanto a las condiciones que uno le da en el cultivo, con mayores cuidados. Uh-huh. Cosa que las variedades que eso para lograr resultados, ¿no es cierto?, de rendimiento, de producción buena. En el caso de las variedades que son nuestras, que se producen en San Juan, son pequeños productores hortícolas que se especializan en la producción de semilla y forman una cooperativa grande de productores. Estas variedades están adaptadas a nuestras condiciones y a un manejo con no tanto nivel, digamos, tecnológico, por decirlo, de alguna manera, con un, digamos, requerimiento, requieren simplemente una buena preparación de suelo, un abono orgánico y, por supuesto, que mantener riegos frecuentes, uh-huh, desmalezado, pero no necesitan demasiados cuidados y igualmente tenemos buena producción a nivel así de condiciones de manejo no demasiado estrictas, ¿no?
¿Y estas condiciones ayudan esto del calor y la lluvia en estos momentos que tal vez no son tan típicos de la época?
Y bueno, ahí tenemos algunos problemitas, sobre todo con respecto a la aparición de algunas enfermedades y hongos que se dan con estas condiciones así de tiempo
húmedo.
Húmedo, cálido y de repente que baja mucho la temperatura y está nublado y son condiciones propicias, sobre todo la humedad, uh-huh, para el desarrollo de hongos. Sí.
Y para también para las hormigas, para todo el mundo.
Sí, ¿no? Los insectos, sobre todo las hormigas, se preparan ahora cuando ven estas condiciones amenazantes del clima, ellas preparan su reserva, digamos, para pasar en la época de las malos momentos, digamos, claro, climáticos.
Lo debe preguntar a Alejandro porque le debe estar pasando esa, sí, situación de las hormigas, por eso.
Sí.
hay que echarle mucha agua, ¿no?
Y bueno, en este momento, o sea, uno lo que tiene que mirar un poco es no excederse en los riegos, pero tiene que mantener húmedo. Sí. A manera práctica, uno toma un pancito de tierra con la mano y tiene que apretarlo en el puño y no debe, o sea, debe quedar formado. La humedad ideal es esta, o sea, que se mantenga formado, pero que no escurra agua.
Bien.
Buena técnica, ¿eh?
Bueno, Elena, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Y bueno, vamos a seguir difundiendo esto. Y cuando estén las capacitaciones, por supuesto, nos avisa si ayudamos a la difusión.
Tenemos que terminar de armar nuestro calendario de capacitaciones, el cronograma, digamos. Y sí, se los acercamos para que lo den conocimiento público.
Bien, Elena Galeano, muchísimas gracias.
Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes. Hasta por permitirnos empezar.